las proclamas, hermano, bueno, en la Biblia aparecen muchas proclamas, ¿verdad? La más importante, la más conocida es cuando en Isaías dice la Biblia que el Señor hizo varias bendiciones, y una de esas bendiciones es proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahí dice que el Señor está proclamando, eso está en Isaías 61:2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí hay una proclamación, ¿verdad? Después, otra también muy conocida que está en Joel capítulo 3, dice: pregonen esto entre las naciones y proclamen guerra, dice. Después de proclamar guerra, dice: despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, dice ahí. También otra vez está en los evangelios cuando el Señor toma el rollo y proclama. Y también en Apocalipsis hay otra proclama, ¿verdad? El asunto, hermano, es de que en toda la Biblia nosotros podemos ver proclamaciones de bendiciones, ¿verdad? Y si usted lee Jeremías, aparece muchas veces que hay proclamas en las que el Señor le dice a Jeremías que proclamara alguna situación que Israel debía de corregir. Porque tenemos que entender nosotros lo de las proclamaciones, ¿verdad? Entonces Dios, es como que la proclamación incluso es una bendición que Dios da a través de una autoridad espiritual. Por ejemplo, Jacob, si nos da tiempo vamos a ver, podríamos decir que hizo una proclamación sobre sus hijos y se cumplió. Lo malo que a algunos les dijo cosas malas. También vino Moisés, entró al lugar santísimo y bendijo al pueblo. Entonces nosotros hemos recibido una bendición espiritual de parte de Dios que, digámoslo así, que nos va a ayudar a reconciliarnos con los que no estemos reconciliados, ¿verdad? Alguien dirá: hermano, pero fíjese que yo la verdad no tengo nadie con quien reconciliarme, dirá alguien, ¿verdad? Pues hay que pedirle revelación al Señor, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, que estaba viendo en la Biblia que hay gente que no sale de sus problemas porque no está reconciliado. No sale de algunas situaciones, y la clave es que el hermano o la hermana se reconcilien con quien tengan que reconciliarse, ¿verdad? Yo a este tema le llamé los conductores de la reconciliación. Amén. Y le llamé los conductores porque usted sabe, hermano, que en electricidad hay materiales que son conductores, ¿verdad? Todos los metales o la mayoría de los metales, si usted los mete ahí en alguna conexión, lo va a sentir así los 120 voltios, ¿verdad? Incluso el agua es un conductor, ¿verdad? Pone un cable ahí con electricidad y alguien se está bañando. Y se está bañando y le pone un cable ahí, se lo va a mandar al hospital, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando hay lluvia y usted mira los rayos que caen, es porque hay demasiada energía y la energía rompió el vacío, como se le llame, y volvió al mismo aire un conductor. Entonces, en ese sentido, hermano, yo logro ver en la Biblia que hay conductores de la reconciliación, o sea, que hay bendiciones o situaciones o eventos u objetos, digámoslo así, de parte de Dios, a través de los cuales nosotros vamos a poder reconciliarnos con los que tengamos que reconciliarnos. Y recibir las bendiciones de Dios, o sea que nos van a facilitar que nosotros podamos reconciliarnos con los que tengamos que reconciliarnos, ¿verdad? O incluso puede ser en el propio hogar, ¿verdad? Que aunque vivan en la misma casa, como aquel ejemplo que le puse, ¿verdad? Que a veces hay personas y le preguntan a la mujer: ¿y cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios, y todo bien, sí, viera que tengo una gran paz en mi casa. ¿Y su esposo cómo está? Hace sí a saber, ya tengo un año de no hablarle, dice. Entonces no puede, eso no es paz, ¿verdad? Eso no es paz, eso es como se le llamaba la época cuando terminó la Primera Guerra Mundial y antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial se le llamaba la paz armada, ¿verdad? Porque supuestamente estaban en paz, pero todos los países estaban comprando armamento porque faltaba poquito para que empezara la segunda. Así están algunos hermanos, ¿verdad? Tienen una paz, pero una paz armada en sus casas. Solo un chispazo y eso explota, ¿verdad? Pero Dios, hermano bendito, que es misericordioso, quiere llegar hasta lo más profundo. Incluso hay una palabra ahí, no sé si nos dar tiempo a ver, pero que significa reconciliar, pero llegar hasta adentro, hasta lo más profundo, no solo por encimita, sino que la reconciliación de parte de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Entonces, por ejemplo, el conductor dice, es un cuerpo que conduce el calor o la electricidad. Entonces, pero ese es en el sentido de la electricidad, ¿verdad? En nuestro caso estamos hablando de conductores de la reconciliación. Bueno, leamos Romanos 5:11, y no solo eso, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, que hemos recibido por medio de Jesús, la reconciliación. O sea, eso se recibe, la reconciliación se recibe. Además de ser un evento, ¿verdad?, en el que nos pongamos a cuentas con quien debamos o necesitemos ponernos a cuentas, también es algo que se recibe y que deberíamos de nosotros atesorar la reconciliación, hermano. Óigame, pues, para que tengamos la facilidad de reconciliarnos con quien tengamos que reconciliarnos, ¿verdad? Porque tal vez usted es perfecto, ¿verdad? Pero el que está a la par suya no. Tal vez usted se lleva bien con todos, pero tal vez el que está a la par suya no. Tiene algún su clavito ahí. Pero Dios nos va a ayudar, hermano, para poder superar esa brecha, ¿verdad? Esa brecha que hay algunos hermanos que sí es una brecha muy difícil, ¿verdad? Algunos, qué sé yo, se tendrán que reconciliar con los papás por una situación que pasó. Otros tendrán que reconciliarse con el cónyuge, ¿verdad? Si es hombre, con la mujer. Y si es mujer, con su hombre, ¿verdad? El hombre de ella. O qué sé yo, los hijos con los padres o entre los hijos, no sé. Pero Dios nos va a ayudar. Entonces, mire, pues, en idioma hebreo, por lo menos hay dos palabras que se utilizan para decir reconciliar. Y en idioma hebreo hay cuatro. Por ejemplo, mire, pues, esta palabra reconciliar se traduce del hebreo kafar. Y significa, porque aquí tenemos que entender, hermano, que lo primero que nosotros necesitamos es reconciliarnos con Dios. Amén. Lo primero y lo más importante es reconciliarnos con Dios. Porque puede haber un montón de gente que se lleve bien con todos, ¿verdad? Sea como dice la gente, sea un pan de Dios, ¿verdad? Pero nunca recibió al Señor. ¿A dónde va a ir a parar? Al infierno. Entonces lo primerito que nosotros debemos entender es que necesitamos estar reconciliados con Dios. Alguien dirá, hermano, pero yo ya recibí al Señor. Espéreme, ahí vamos a ver. Porque viene el apóstol Pablo y le dice a los corintios, ya era una iglesia. Todos profetizaban ahí, todos tenían dones. Y sin embargo el apóstol Pablo les dice, como que si Dios rogara por nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. No le estaba hablando a inconversos, les estaba hablando a cristianos. Entonces nosotros lo primero que necesitamos es reconciliarnos con Dios. Y Dios, entonces, ¿qué va a hacer con nosotros cuando nosotros nos reconciliemos con Él? Porque nosotros somos los que estamos, en algún momento estuvimos peleados con Dios. Espero que nadie esté peleado con Dios, ¿verdad? Deja que haya gente que dice, yo me peleé con Dios, dice. Bueno, saber qué Biblia leen ellos, ¿verdad? Pero así lo dicen, yo lo he escuchado. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros, hermano? Cuando nosotros nos reconciliamos con Él, que olvídese, ni siquiera nosotros nos reconciliamos con Él. Él nos reconcilia a nosotros con Él mismo, porque nosotros ni siquiera buscábamos a Dios. Fue Él el que nos fue a buscar y fue Él el que nos reconcilió con Él mismo a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Expía nuestros pecados, nuestras transgresiones, pecados e iniquidades. ¿Qué es expiar? No espiar, ¿verdad? Espiar, hermano, yo estoy espiando a una chica que me gusta, dirá alguien. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de expiar. ¿Qué es expiar? Es borrar las culpas por medio de algún sacrificio. Entonces, Dios, para que pudiéramos estar reconciliados con Él, ¿por medio de qué sacrificio nos reconcilia Él a nosotros? Por medio del sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Él no esperó, hermano, a que nosotros lo buscáramos. Todos los que estamos aquí, hace más o menos 2000 años, vino el Señor a ofrecerse en sacrificio para que cuando nosotros naciéramos, tuviéramos a nuestra disposición ese sacrificio por medio del cual somos reconciliados con Dios. Ahora, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque siempre nosotros podemos echar mano, digámoslo así, del sacrificio del Señor para estar reconciliados con Dios y además para estar reconciliados entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros o en la familia o no sé con quién necesite, hermano, reconciliarse. Pero el sacrificio de Jesús siempre va a estar disponible para nosotros. ¿Qué más hace Dios con nosotros? Dice que esta palabra kafar también significa propiciar. Y la palabra propiciar es, mire esto qué bonito, que se inclina a hacer el bien. ¿Verdad? Así como aquel publicano creo que era y que estaba orando y que ni siquiera levantaba sus ojos, sino que le decía, Señor, sé propicio a mí. Propiciar es, hermano, que alguien, o en este caso Dios, en un sentido figurado, tiene la inclinación para siempre, oiga hermano, para siempre hacer el bien, siempre, siempre. Dígale al que está a la par suya, Dios está inclinado para hacerle el bien a usted, dígale. Es un sentido figurado, por supuesto, ¿verdad? Está inclinado. Dígale, este año el Señor lo va a favorecer a usted, dígale. Porque eso es reconciliar. Eso es reconciliar. Por eso le estoy poniendo incluso aquí las palabras, ¿verdad? Kafar y significa propiciar. Y propiciar es hacerle el bien a alguien o estar inclinado a hacerle el bien. Entonces quiere decir que Dios a nosotros lo que va a empezar a hacer, ya lo ha hecho pues, pero lo va a hacer más. Te va a empezar a favorecer a ti, ¿verdad? Y te va a empezar a ir bien y va a decir, ay, la gran, y eso que no me bañé, vas a decir, ¿verdad? ¿Verdad? Así como a Ruth, que dice la Biblia que llegó a un país extraño, no sé si hablaban el mismo idioma, y fue a buscar trabajo, y al primer lugar a donde llegó, encontró trabajo. Y llegó el dueño de todo y la vio, le dijo, haga un favor, ella es extranjera, ella era extranjera, ella no tenía derecho a estar cuando estaban cosechando el trigo o la cebada, ella tenía que esperarse a que toda la cosecha terminara y lo que había quedado podía entrar ella a recogerlo. Pero como la vio el mero mero, ¿verdad? Dijo, no, dijo, dejen que ella vaya ahí detrás de ustedes y hasta les dijo que votaran. ¿Verdad? Así Dios nos empieza a favorecer a nosotros. Ah, no, hermano, lo que pasa que yo soy pilas. Pues sí eres pilas, pero no es por eso, ¿verdad? Es porque Él te reconcilió o nos reconcilió con Él mismo, ¿verdad? Dios nos reconcilió con Él y empieza a favorecernos a cada uno de nosotros. Alguien dirá, no, hermano, no, a mí siempre me ha ido mal, pues este año no va a ser así. El Señor te va a empezar a favorecer porque eso, dele un aplauso al Señor. Porque eso es reconciliar, propiciar, favorecer. Eso es según un diccionario Bing, y según la concordancia de Strong, dice que, mire este, qué tremendo. Dice que esta palabra kafar es una raíz primitiva que se utiliza para cubrir. Por ejemplo, cuando Noé estaba cubriendo el arca, es la misma palabra esta, kafar. Se estaba reconciliando, ¿verdad? Dice que se utiliza para expiar o para condonar, aplacar o cancelar. ¿Qué es condonar, hermanos? ¿Qué es condonar? Condonar es perdonar, ¿verdad? Pero usted ha oído cuando alguien estaba preso y le condonan la, ¿qué? La sentencia. Tenía 120 años para estar en el bote, ¿verdad? Por haber, ¿qué? Por haber matado a un chucho, ¿verdad? 120 años de prisión, pero, qué sé yo, hacen alguna apelación y a quien le corresponde, le condona la condena, es la condena. Entonces, hermano, a veces hay cristianos, mire, hay, pues, en la iglesia, ¿verdad? Porque cuando yo digo la iglesia, no me refiero a solo nosotros los que estamos aquí, sino que a la iglesia del Señor en general, hermano, hay gente que anda arrastrando culpas, acusaciones, condenaciones, incluso herencias ancestrales, hermano, y que lo están destruyendo, a pesar de que ya es hijo de Dios, ¿verdad? Y está el enemigo, alguna potestad del enemigo queriéndolo destruir, pero Dios, en la reconciliación que Él nos dio a nosotros, cuando nos reconcilió con Él, uno de los beneficios es que nos va a condonar, qué sé yo, alguna condena. ¿Verdad? No, en serio, hermano, esto es tremendo. Es que ha habido gente que, hay gente, hermano, que usted le mira la cara de santo, pero ja, son tremendos. Y ellos en su espíritu y en su mente están, algunos están siendo acechados por el enemigo. Pero Dios en su misericordia lo que va a hacer es que va a cortar eso y Dios va a decir, hasta aquí llega eso. Hasta aquí. Ya no más. Porque así, incluso así dice la Biblia, que Dios se enojaba con Israel. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Pero Dios se enojaba con Israel y les mandaba algún castigo. Pero ellos entonces se arrepentían y Dios lo que hacía era que los perdonaba, los condonaba, no los condenaba, condonaba, los perdonaba, y aquel castigo que tal vez tenía que durar no sé cuánto, 10 años, en 6 meses se paraba, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Entonces, hermano bendito, incluso, mire, hermano, incluso hay herencias ancestrales que venimos arrastrando, hermano. Mire, pues, se lo voy a decir así en broma, pero ¿usted no conoce las fechorías que hicieron sus papás? Ah, no, mi papá era San Simón, dirá alguien, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿usted no conoce las fechorías que hicieron sus papás? Ni las que hicieron sus abuelos. Ni las que hicieron sus bisabuelos. Ni las que hicieron sus tatarabuelos. Pero en la reconciliación, oiga, mi hermano, en la reconciliación, Dios cancela esas cosas, Dios las condona, Dios las perdona. Así que, hermano bendito, aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Y llegamos delante de Dios y pidámosle y suplicámosle que eso baje a nuestro espíritu, a nuestra alma, y que el Señor corte cualquier cosa mala que nos ate a nuestros antepasados. Usted mira a un niño de 1 o 2 años, y usted mira que ese niño camina igual que el papá, si es hombre, ¿verdad? Se ríe igual que el papá, y no es que lo haya aprendido, es una herencia que se traslada. Entonces así nosotros lamentablemente estamos arrastrando, ¿verdad? O jalando, ahí sí que jalando la carreta, ¿verdad? Pero de cosas malas que nos heredaron nuestros antepasados, pero que Dios las va a romper, las va a cancelar, las va a anular, hermano bendito, y nos va a dar una nueva, como dice la Biblia, cuando dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Dios nos va a dar una nueva historia a cada uno de nosotros cuando permitamos y lo busquemos para que cancele todas esas cosas malas. También significa limpiar, ser misericordioso, pacificar. También significa esta palabra kafar, significa pacificar y reconciliar. ¿Está peleado usted con alguien, hermano o hermana? Dios va a hacer un... Porque mire pues, hermano, es que hay gente con la que nosotros necesitamos estar reconciliados. ¿Verdad? No es como que se haya peleado con un compañero de trabajo y ya no trabaja ahí, ¿verdad? Pero otra situación es estar peleado, por ejemplo, con el papá o con la mamá. O una hermana que esté peleada con el esposo. Ahí no puede tomar esa actitud. Bueno, no. Sino que ahí hay que buscar la reconciliación. Y Dios lo que va a hacer es que nos va... Uno de los beneficios de la reconciliación es que llega paz. Llega paz al hogar. Paz. Esta otra palabra, ratzá, significa amistarse. También es reconciliar, pero entre sus significados es amistarse, ¿verdad? Antes eran uña y carne y ahora nada, ¿verdad? Están peleados los hermanos. Solo se insultan por sus estados en WhatsApp, ¿verdad? Así hacen algunos, ¿verdad? A puros estados de WhatsApp se insultan, ¿verdad? Pero bueno, el Señor los va a reconciliar. También significa congraciarse. La palabra congraciarse significa hacer que una persona sienta interés o afecto hacia alguien. Hacer que una persona sienta afecto hacia alguien. Entonces, otro de los beneficios, hermano bendito, de la reconciliación. Porque hay gente, hermano, que lo que empieza a sentir hacia otra persona es rechazo o en algunos casos es odio. Y empieza el odio a crecer. ¿Y sabe qué es lo malo, hermano? Que todos nosotros somos buena tierra, ¿verdad? Usted es buena tierra, ¿verdad, hermano? No lo oigo convencido. Usted es buena tierra, ¿verdad, hermano? Sí, todos somos buena tierra. Lo malo es que incluso si nos siembran cosas malas, da fruto, ¿verdad? Le siembran frijol, ahí da frijol. Le siembran marihuana, también la marihuana empieza ahí. Es tan buena tierra, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hay una promesa de parte de Dios que dice que toda planta que no sembró el Padre va a ser arrancada de nosotros. Ahora, aquí dice la Biblia que entonces, en la reconciliación, oígame hermano, en la reconciliación, los sentimientos van a empezar a cambiar, ¿verdad? Ya no va a haber odio, ya no va a haber rechazo, sino que va a empezar a surgir otra vez, si fueran esposos, el amor, tal vez no como cuando se casaron, ¿verdad? Porque amarse como cuando uno se casó, hermano, ¿para qué? El amor tiene que ir creciendo, ¿verdad? El amor tiene que ir creciendo, no, yo ya no te amo como cuando nos casamos. Ese amor estaba empezando. Pero la situación va a ir cambiando porque Dios va a ir haciendo la obra. En griego, mira esta palabra, significa reconciliar completamente, no a medias. ¿Verdad? Hay algunos que se reconcilian, va, pues reconciliémonos, pero vos tuviste la culpa. Y empiezan otra vez, ¿verdad? Eso no es reconciliarse, ¿verdad? O como una enfermedad del corazón que a mí me impresiona, hermano, que es el corazón torcido. Que dice la Biblia que el corazón torcido es la gente que por fuera aparenta que todo está bien, pero en el corazón ellos siempre tienen algo ahí escondido, algo reservado que no lo van a entregar al Señor. Algo así como los israelitas cuando iban por el desierto, que dice la Biblia que llevaban el tabernáculo de Dios, pero escondidas también llevaban el tabernáculo de Moloc. ¿Sí? Tal vez nadie se da cuenta, pero Dios sí. Pero lo que Dios va a hacer, hermano, es reconciliarnos con los que tengamos que reconciliarnos completamente, ¿verdad? Completamente. Y casi, ahí sí que casi dar borrón y cuenta nueva, ¿verdad? ¿Usted necesita reconciliarse con alguien, hermano? Silencio sepulcral, ¿verdad? Bueno, hermano, es que si digo algo me dan al color los hermanos. Bueno, está bien, yo lo comprendo. Pero la bendición es que va a haber una reconciliación completa, completa. Ahora mire, esta palabra significa cambiar a profundidad. También significa reconciliar, y otro de sus significados es cambiar por encimita. No, cambiar a profundidad. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, cambiar a profundidad. Porque mire, hermano, todos nosotros necesitamos cambiar. Lo que pasa, hermano, es que, mire, el ser humano es impresionante, porque tiene, a pesar de que tal vez tiene una tranca ahí en los dos ojos, ¿verdad? Tiene la capacidad para ver los mínimos errores en los demás. El ser humano quiere que los demás cambien, pero ellos no, ¿verdad? Pero en la reconciliación, hermano, ¿quiénes quieren la reconciliación? Yo sí quiero la reconciliación. El Señor nos va a cambiar, pero hasta lo más profundo, hermano, hasta lo más profundo. Esas cosas, hermano, que tal vez alguien tiene escondidas. Pero Dios sí puede llegar hasta ahí y Dios lo va a cambiar. Solo dejémonos. Yo, el consejo que Dios nos da es que nos dejémonos. Diga el que está a la par suya, solo déjese, hermano, Dios lo va a cambiar. Solo déjese. Solo déjese. Si somos barro va a ser más fácil, ¿verdad? Y si somos piedra va a ser un poquito más difícil, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así como es el sapo, es la pedrada, ¿verdad? ¿Usted ha matado sapos alguna vez, hermano? Sí. Sapo pequeño, piedra pequeña. Sapo grande, una piedrota ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Pero Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra porque nosotros fuimos creados para bendición, para bendición. Mire, pues cuando yo le digo a usted que le diga a la par, que le diga algo al de la par, no es por molestar al que está a la par suya, sino para que el hermano entienda que esto es importante, como para hacerle más énfasis. Dígale al que está a la par suya, usted fue creado para ser bendecido, dígale. Usted fue creado para ser bendecido. También significa tener una buena mentalidad, ¿verdad? Dios va a cambiar la forma de pensar. Usted no ha platicado con gente que todo lo entiende mal. Fíjate que yo pasé por un camino y cómo llegué. ¿Y qué decís que yo yedo? Le dice, ¿verdad? No, hombre, es que yedí a ajo. Y entonces yedo a otra cosa. A la gran hermano. Andar con gente así. ¿Pero qué va a hacer Dios en la reconciliación? Cambiar la forma de pensar. ¿Verdad? Yo estaba una vez en una... Estaba yo en un lugar, ¿verdad? Y había un señor que dijo, le dijo a uno de sus hijos. Fíjate vos que cuando venía ahí en el camino había una serpiente. Dijo. Y diciendo eso él y la esposa de él, se puso a llorar. Inmediatamente se puso a llorar y el hijo le preguntó, mami, ¿por qué está llorando? Es que tu papá me dijo culebra, es... A la hora dije yo, qué fe la de esa doña, dije yo, ahora, si así creyera la palabra de Dios. Entonces, hermano bendito, Dios va a hacer un trabajo profundo en nuestra forma de pensar. Va a ir cambiando esa forma de pensar fea que a veces nos molesta, ¿verdad? Es que lo dijo, incluso yo pensé que solo era problema hispánico eso, hermano, cuando leo la Biblia. El Señor les dijo, mire, ¿sabe qué? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos, de plano lo dijo porque no trajimos pan. Ah, dije yo. Hasta usted le da risa, hermano. Dije yo. Y estos no eran chapines, dije yo. Entonces no es un problema, es un problema del ser humano. Decir o hacer una cosa y entender otra. Pero en el año de la reconciliación, ¿qué va a hacer el Señor? Va a trabajar tu mente, poquito a poquito, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, y va a trabajar tu mente y mi mente también, porque yo también quiero, y va a ir cambiando esa forma de pensar, hermano, esa forma de pensar hasta que, digámoslo así, la mente de Cristo la tengamos siempre, ¿verdad? No solo de vez en cuando que descienden los pensamientos del Señor a nuestra mente, no, no, sino que la mayor parte del tiempo, hermano bendito. Y que crezcamos, porque ese es el otro problema de los hermanos, ¿verdad? Que no crecen. No en tamaño, ¿verdad? Sino que espiritualmente hay algunos que no crecen. ¿Verdad? Se ponen al nivel de sus hijos. Algunos hermanos se ponen a discutir con sus hijos. No es que no me habla, entonces no le doy de cenar. No, hombre, agarre el cincho y ahí una vez arregla eso, se reconcilia. Así no va. Con cincho. ¿Quiénes quieren reconciliarse con cincho? Yo no, hermano. Yo quiero aprender por las buenas. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que el siervo entiende, pero no obedece. Pero no el siervo dulos, ¿verdad? Sino que el criado, digámoslo así. Nosotros estamos llamados a ser siervos dulos, siervos por amor. Pero el Señor va a cambiar nuestra forma de pensar. Dígale que está a la par suya, el Señor le va a cambiar su forma de pensar. Algo va a ser poderoso el Señor en nuestras mentes. ¿Cuál es el primer conductor que vamos a ver hoy de la reconciliación? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El holocausto del Señor Jesús. Dice, lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará, ¿qué dice ahí la Biblia? La reconciliación por sí y por el pueblo. Hay más versículos, mire este otro. Porque si siendo, mire que, cómo es Dios, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hermano. ¿Usted alguna vez ha tenido un enemigo? No, nunca. Gloria a Dios. Esta es la iglesia más perfecta del universo. Nosotros no miramos que alguien que tenga un enemigo, que el enemigo le está haciendo el mal a él, le haga el bien al otro. Pero Dios, siendo nosotros sus enemigos, oiga cómo dice aquí la Biblia, fuimos reconciliados por Dios. Es bien importante esa palabra, fuimos reconciliados. No dice que nos reconciliamos, sino que fuimos reconciliados. Alguien más lo hizo por nosotros para ponernos a cuentas con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues sigamos leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual, dice, nos reconcilió. ¿Así? ¿Por medio de quién? Por Cristo. Fue Él el que nos reconcilió. Esto es hermoso, hermano. Porque no depende de nosotros, depende de Dios, que Él nos tomó y nos reconcilió. Ay, mire pues, que nosotros hubiéramos decidido, ahí sí está dudoso, ¿verdad? Ahí sí está dudoso, pero no lo buscamos nosotros ni lo decidimos nosotros, sino que fue Dios el que nos eligió y dijo, este hermano, este, y así a cada uno de nosotros, y nos reconcilió con él. Ahora mire este, verso 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, oiga esto, no imputándoles sus pecados. Esto es tremendo, hermano. Todas las fechorías que nosotros hicimos cuando Él nos reconcilió consigo mismo, ¿qué hizo? No las tomó en cuenta. Todo lo malo que nosotros hicimos, todas las maldades, todas las perversidades que hicimos, Dios no las tomó en cuenta. Ahora, sigamos leyendo este porque voy a regresar a este, ¿verdad? Pero vamos a leer estos versos. Y así también ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esos son algunos beneficios de la reconciliación. Ahora, pues aquí ya Dios nos reconcilió con Él, ¿verdad? Dios no está peleado con nosotros ahora. Bueno, de hecho, Él nunca peleó con nosotros. Nosotros éramos los que peleábamos, ¿verdad? Es algo así como cuando su hijo de 2 años o 1 año le quiere dar una patada así a usted, ¿verdad? Y usted risa le da, tampoco deja que le pegue, ¿verdad? Le pone la mano así y el niño va a querer. Así estábamos nosotros con Dios, ¿verdad? Peleándonos con Dios. Pero Él vino a Él y nos reconcilió, hermano, completamente. ¿Amén? Sí. Completamente. Dígale que está a la par suya, usted fue reconciliado completamente con Dios. Ahora, aquí está la bendición, otra bendición. ¿Sabe cuál es la otra bendición? Que si este sacrificio es tan poderoso para reconciliarnos completamente con Dios, también es poderoso para reconciliarnos con otras personas que no estemos reconciliados. Por eso, mire pues, por eso en nuestras oraciones nosotros incluso podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, así, hablando con el Padre, ¿verdad? Así como el sacrificio de tu Hijo Jesús me reconcilió completamente contigo, que también ese sacrificio me ayude a reconciliarme con, qué sé yo, con mis hermanos, ¿verdad? Como José, que se tenía que reconciliar con sus hermanos. Y ese poder, hermano, se va a desatar y nos va a ayudar a reconciliarnos con quien tengamos que reconciliarnos. Claro, hay algunas, mira, hay unas personas que sí, Dios mío, ¿verdad? Son de otro nivel, pero para lo malo, no para lo bueno, ¿verdad? Pero ahí va a haber, que va a haber gente que sí se va a reconciliar con usted, hermano. Inmediatamente se van a reconciliar algunos, ¿verdad? Pero aquí, hermano, el sacrificio del Señor, el holocausto del Señor, también nos ayuda a estar reconciliados con los que tenemos que estar reconciliados. Este es un conductor, ¿verdad? ¿Verdad? Si peláramos un cable ahorita de cualquier cable y le decimos, agárralo, hermano, usted no lo agarra, ¿verdad? Si estas baterías cuadradas, ¿verdad? Usted le pone la lengua. Ahora ponerlo en los cables. Ponga la lengua ahí, hermano. Al hospital, ¿verdad? Porque lleva carga. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lleva reconciliación. Lleva reconciliación para reconciliarnos. Si es poderoso y fue todopoderoso para reconciliarnos con Dios, también, hermano, nos va a ayudar a reconciliarnos con nuestros hermanos, o la hermana con el esposo, o el hermano con la esposa, o con los hijos, ¿verdad? O con los padres, no sé con quién necesite reconciliarse, o con algún hermano de la iglesia, ¿verdad? Espero que no necesite reconciliarse conmigo, pues, porque yo pienso que estoy en paz con usted, ¿verdad? Así pienso yo, primero Dios, pero si no, bienvenida sea la reconciliación. Ahora mire este otro. Bueno, esto ya lo leímos. Mire este. Este es tremendo. Éxodo 30:10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. La sangre del Señor es un conductor para la reconciliación. Y así como el sacrificio de Cristo fue todopoderoso, o no, ni siquiera fue, ¿verdad? Porque todavía hay gente que se sigue convirtiendo, ¿verdad que sí? Todavía hay gente que se sigue convirtiendo y ese poder los reconcilia a ellos con Dios. Es un poder que todavía está vigente. Así como nos reconcilió a nosotros con el Padre, la sangre del Señor también nos ayuda a reconciliarnos. Por eso, mire pues, si usted no está reconciliado con alguien de su familia, y viven en la misma casa, cuando esté dormido, ¿verdad? Hermana, si es su esposo, cuando esté dormido, ore por él. Dígale, Señor, yo unto a este con la sangre de Jesús. Y entre todos los poderes de la sangre de Jesús está la reconciliación. O si es su esposa, hermano, diga, yo unto a mi mujer, a mi amada, ¿verdad? No sé cómo le dice usted, a la gorda, a la negra, a la pinta, no sé, a la... fueron los barcos de Cristóbal Colón, ¿verdad? Yo, si no es cristiano o si no es cristiana, yo, Señor, derrama de tu sangre sobre él o sobre ella. Porque él también necesita reconciliarse con Dios, que es lo más importante. Y de ribete se va a reconciliar con usted. Si es cristiano, diga, Señor, yo rocío la sangre de tu Hijo Jesús. Y va a llegar la reconciliación. Y también, ¿verdad? También sobre mí va a decir usted, ¿verdad? Y va a llegar la reconciliación. Si es alguno de sus hijos, qué sé yo. Como se pueden hacer actos proféticos también, ¿verdad? Amén, hermano. Si ¿Sí está aquí, hermano? Todavía. Yo le dije, desde que se suba al bus, duérmase, le dije yo, ¿verdad? Ahora, si nosotros le aplicamos fe, usted tal vez con el que no está reconciliado y no vive con usted. Pero tal vez usted tiene una foto, ¿verdad? Y no le va a encender veladoras porque eso sí no es de Dios, ¿verdad? Pero se puede poner a orar por esa foto. Y en un sentido espiritual decir, Señor, yo rocío, si es cristiano, ya le expliqué, si es cristiano se rocía la sangre. Si no es cristiano, le dice usted, Señor, derrama la sangre sobre esta persona, quien sea, ¿verdad? Pero dígale, Señor, para que haya reconciliación, para que nos reconciliemos, y nos reconciliemos, y nos reconciliemos. Porque Dios no quiere que estemos peleados, hermano. Porque mire, pues, la reconciliación lleva hacia la paz, y la paz lleva hacia la santificación. Y si somos santificados, somos aptos para que el Señor nos lleve. Entonces necesitamos estar reconciliados. Porque si no es un estorbo, ¿verdad? Es un estorbo ahí que no nos deja avanzar. Pero por eso, óigame, pues yo tampoco lo voy a obligar. No, hermano, usted hoy tiene que buscar con el que no esté reconciliado y se abrazan. Y salen abrazados de la iglesia, reconciliados. No. Por eso le estoy hablando de esto, hermano bendito. Por eso estamos hablando de estos conductores, porque esto nos va a ayudar a que estemos reconciliados con quien tenemos que estar reconciliados. Aunque tal vez usted no, ¿verdad? Pero el que está a la par suya, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez no quiere. No, hermano, no me quiero reconciliar. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces hay que aplicarle la sangre de Jesús. Y el Señor va a hacer una obra extraordinaria en el espíritu y en el alma de esa persona. Y se van a reconciliar. Mejor hay que rociar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Que tiene el poder para reconciliarnos con el Señor. Solo le voy a dar un texto y vamos a orar. La palabra de Dios también nos reconcilia. La Santa Cena. Mire, este domingo hay Santa Cena. La Santa Cena también es un conductor de la reconciliación. Solo se lo voy a leer y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Mire qué tremendo, es expiación por la culpa. Dice. Y hay otro verso que dice que es expiación por el pecado. Oiga esto, apartes el pecado y aparte la culpa. Hay gente que vive culpándose por cosas malas, pero la Santa Cena es poderosa para anular eso. Verso 6, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo. ¿Quiénes la comían? Los sacerdotes. Sacerdotes, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así la expiación por la culpa, oiga. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Entonces la Santa Cena también es un poder reconciliador de parte de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Sentí muy corto hoy, pero fue porque oramos, ¿verdad? Y, hermano bendito, para recibir los beneficios de la reconciliación, Dios nos va a ayudar a reconciliarnos con los que debamos reconciliarnos, ¿verdad? Y yo no sé, hermanos, si a ustedes le toca pedir perdón. No sé. ¿Verdad? Yo no sé si fue anoche o fue hoy, me puse a hacer una lista y dije, ¿con quiénes tengo que reconciliarme? Dije, no salió nadie, fíjese. No puede ser posible, dije yo. No me la creo, dije yo. O porque yo hice algo, o porque me han hecho algo. Pero sí tengo que ponerme a cuentas con alguien. Entonces aquí es de doble vía, hermano. Porque puede ser que sea la par suya, sea el que tenga que ir a pedir perdón para reconciliarse. O puede ser que el que sea la par suya sea el que tenga que perdonar. Ahora eso de ir a pedir perdón es bien arriesgado, hermano. Porque tal vez el que va a pedir perdón está quebrantado y se está humillando y el otro le dice no. No, bésame el pie, pero no. Qué feo, hermano. Pero en cualquiera de las dos maneras, el sacrificio del Señor es poderoso para llevarnos, ya sea que tengamos que pedir perdón o que tengamos que perdonar, es poderoso. La sangre de Jesús, ya sea que te toque perdonar o pedir perdón, si te toca pedir perdón, ora, como te decía, como un acto profético, no lo vamos a agarrar como religión, sino que como un acto profético, con el que te tengas que poner en cuentas. Ora, Señor, en el nombre de Jesús, dame el momento propicio para que, principalmente si son tus papás, no vas a esperar a que se mueran, ¿verdad? Tiene que ser antes. Y pedir perdón o perdonar. Y entonces se van a desatar un montón de bendiciones sobre tu vida, incluso sobre tus hijos, incluso sobre tus nietos. Va a ser un río de bendiciones, una lluvia de bendiciones. Entonces yo quiero, hermano, que oremos y que le pidamos al Señor que, si tú tienes que perdonar, dile, Señor, que tu sacrificio me afecte en un sentido bueno, ¿verdad? Para perdonar. Que la sangre de tu Hijo Jesús rocíala sobre mí para poder perdonar. Y si te toca perdonar, igual, Señor, que tu sacrificio me ablande mi corazón para poder perdonar. Que la sangre de tu Hijo Jesús me cambie mi corazón para poder perdonar. Esas serían dos cosas por las cuales quiero que oremos. Y la tercera, hermano, es para que hoy, que es el primer día del año de la reconciliación del año 2020, le entreguemos al Señor este año. Tú entrégale al Señor este año todo lo que tengas que hacer este año. Alguien tal vez dijo, no, este año se termina todo, dijo alguien. Pero Dios dice que no. Este año te va a ayudar el Señor para resolver lo que hay que resolver. Levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos la bendición apostólica, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos la bendición apostólica, Padre. Yo la recibo para mi vida, Señor. La recibo para mi familia, para mi esposa, para mis hijas. La recibo para la iglesia, para cada ovejita tuya, Señor. Para la vida de ellos, para la familia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú eres poderoso, Señor, para hacer cosas sobrenaturales, Señor, en el nombre de Jesús. Porque el sacrificio de tu Hijo Jesús es tan poderoso que nos reconcilió contigo, Señor, y tú mismo, dice tu palabra, que no nos imputaste ningún pecado, ninguna transgresión, ninguna iniquidad.
Señor, en el nombre de Jesús. Estamos proclamando nosotros, estamos, Señor, declarando tu palabra, papito lindo, para que la reconciliación entre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, que entre hasta nuestras entrañas, que entre hasta nuestros huesos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que venga reconciliación a cada hermano, a cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga reconciliación en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, Señor, y que se desaten los poderes adentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano bendito, que se desate la reconciliación en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. En el nombre de Jesús, que se desate la reconciliación con tu relación, con tus demás hermanos aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, que se desate la reconciliación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que entre hasta tus entrañas en el nombre de Jesús, porque el Señor va a hacer una obra poderosa, va a hacer milagros de transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, el Señor va a cortar, va a cancelar incluso deudas, en el nombre de Jesús, deudas espirituales y deudas literales, en el nombre poderoso de Jesús. Porque si nos reconcilió con Él, también nos va a ayudar a reconciliarnos con todos los demás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que venga la reconciliación a esta congregación entre ovejas. En el nombre de Jesús, que venga el aceite, la unción de reconciliación. En el nombre poderoso de Jesús, que venga. En el nombre de Jesús. Y que nos dé el poder para perdonar, el poder para pedir perdón. En el nombre de Jesús, para que ninguno de nosotros estemos arrastrando daños, ni heridas, ni acusaciones, ni culpas por el pasado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que no estemos, para que tú y yo, hermano, no estemos cargando, arrastrando culpas, ni heridas ni daños por el pasado.